Bueno, la producción ya le había puesto en línea al intendente municipal, le pido disculpas porque lo demoré un poco. ¿Cómo le va, Juan Manuel Álvarez?
¿Qué tal? Buen día, Rubén. Un saludo para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia.
Te pido disculpas, prepárame lo del tema de los chicos de Faguaga y Eduardo Pertusi, pegadito al intendente municipal. Lo están escuchando en Chacomún, lo están esperando. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Le pido disculpas de nuevo por la espera. Estaba un poco asombrado y conmovido por el texto que ha publicado una concejal, que realmente asombra. Intendente, primero que nada, la semana pasada estuvo en una, no sé llamarle teleconferencia, una plataforma. Creo que primero estuvo charlando con Kicillof, no sé si fue la semana pasada o la otra, y después estuvo también en alguna otra reunión con el presidente, porque creo que las cuestiones técnicas hicieron que durara poco, pero ¿qué nos puede contar de eso?
Sí, efectivamente, la semana pasada hubo una reunión por Zoom del gobernador, el ministro de Salud, Goyán, el viceministro Kreplak y el jefe de gabinete, para con la totalidad de los intendentes del interior. Éramos así como 88, 90 en la videoconferencia. Básicamente el tema puntual, que fue una reunión que duró casi 3 horas y media, tenía que ver con la preocupación del gobernador y de muchos de los intendentes con lo que marcan los datos que ellos tenían, por supuesto, y que todos vemos, pero que ellos lo tienen a nivel provincial y lo van analizando semana por semana, el incremento de casos que hay en el interior, no solamente del país, que ya lo ha marcado el presidente en las últimas intervenciones, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires, con números específicos dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, como cada vez más casos en el interior de la provincia se van dando, y si bien no sé en la cantidad de casos en lo que es el AMBA o el conurbano, se incrementan de manera cada vez más importante, y de hecho ya hay de público conocimiento de algunos distritos que han tenido su sistema de salud casi colapsado, que están teniendo brotes más que importantes. De hecho, Mar del Plata anunció 2 días después el pase a fase 3, que estaba en fase 4, lo anunció el viernes el intendente, y bueno, varios municipios que realmente la circulación en el interior se está dando, y bueno, obviamente preocupaba al gobernador y quería charlar estos temas con todos los intendentes, viendo la...
Habrá sido, Juan, habrá sido una preparación de lo que acaba, del mensaje que acaba de enviar el gobernador, que no sé si pudiste verlo, nosotros lo hemos transmitido casi todo en directo, ha hecho una conferencia recién el gobernador, donde dice la situación empeora, donde ha sido bastante drástico, dice no se pueden acompañar más aperturas, y ha hablado del interior, sobre todo de las ciudades del interior.
Mira, justo lo estaba mirando en el teléfono porque lo estaba transmitiendo por Facebook en vivo y encontré una partecita y justo escuché, porque la verdad que la mañana ha venido bastante movida, complicada, y escuché justo las palabras de una doctora, que no sé si era la presidenta de terapia intensiva o una intensivista, que hablaba de estas cuestiones del sistema de salud y planteaba inclusive algunos números que, a ver, uno lo conoce por ahí extraoficialmente, pero que si bien hablaba de las camas, el porcentaje de cama ocupada de UTI y demás, pero hablaba que eso era heterogéneo, y planteó un tema puntual que dijo que en el Hospital San Martín de La Plata las camas de terapia intensiva hace 3 semanas que están al 100%, entre el 90% y el 100% del San Martín de La Plata, y la mitad con COVID, y planteaba también otra cuestión que era el recurso humano, porque agregar cama y agregar respiradores y monitores y bomba de infusión se pueden ir agregando, pero el recurso humano está a pleno, y de hecho, yo no sé si no fue el jueves a la noche o el viernes que lo vi en un programa de televisión a Velocopit, que es el presidente de Suimédica y además el presidente de todo lo que son las instituciones privadas de Capital Federal, y hacía esta cuestión también del recurso humano, que además está agotado y que además, por otro lado, digamos, no alcanza, que no se A ver, un respirador en unos meses se compra, de hecho se han duplicado y se han comprado miles de respiradores, bombas, monitores, pero que el recurso humano no se forma y se compra en 3 meses. Inclusive la doctora que estaba al lado del gobernador, que no vi el nombre, hablaba inclusive de por qué el intensivista es una práctica poco querida para los médicos. Partió, por supuesto, de la remuneración, pero además de lo que es trabajar de guardia, la cuestión psicológica, hablaba de médicos y enfermeras, ¿no? De lo que es trabajar permanentemente en guardia, que hace al ritmo de vida de cada uno, lo que es trabajar permanentemente con el dolor del paciente o con la familia, porque siempre un porcentaje de los que están en terapia fallecen, digamos, y que eso no se puede conseguir, no se puede comprar, digamos, que además el recurso está agotado, están trabajando al 100% y además se infectan. Y de hecho el fin de semana hubo un homenaje en Capital al primer médico del SAME que falleció de 47 años
en el obelisco. Ahí quiero parar, Juan, un cachito, porque así aprovecho la charla. Tenía preparado un breve comentario, un breve tributo a este médico. Me parece que no habrá mejor ejemplo para poner a la vista de todos los irresponsables, de los muchos irresponsables que toman a la chacota, como decía mi vieja abuela Delia, esta pandemia y esta situación, que ponerle el caso, el rostro, el detalle de este joven médico del SAME. Alguien me va a decir su apellido, pero creo que era Amal, Adal, algo así. Que ha sido destacado porque vivió en la trinchera. Dicen que eran, lo dijo, intentó decirlo el director del SAME, Crescente. Y creo, mirá, que habrá pasado situaciones duras y cuadros. Sí, decime.
Juan Lobel era el Lobel, nombre del Lobel. Médico.
Bueno. Y sin embargo, Crescenti se quebró, no pudo hablar. De un médico que estuvo 2 meses peleando por su vida y del que dicen que no tenía morbilidades, no tenía otras afecciones. Parece que el COVID también demuestra que a veces cobra vidas para aquellos que se creen seguros y que dicen: a mí no me va a pasar nada, 40 y pico de años, sano, ¿qué me va a pasar? Digo, debiera ser la reflexión de aquellos irresponsables, que por allí, digo los irresponsables porque el virus se lo puede tomar cualquiera aún teniendo todos los cuidados. Ahora, hay gente que sale a buscarlo al virus. Esta es la verdad. Aquellos que viven haciendo reuniones, el lunes pasado, por ejemplo, me enteré acá en la zona rural, no en el distrito de General Paz, pero muy vecino al distrito de General Paz, de una reunión en un campo de un cumpleaños que creo que hubo 100 personas, no sé cuántos, los que quieras pedir. Y duran todo el día esas fiestas y nadie ni no pidas tapabocas, no pidas nada. Y si allí aparece alguien portador, Juan, te arma un desastre que hace colapsar los hospitales de cualquiera de las ciudades, de acá o de cualquiera de las ciudades vecinas.
A ver, parte de la conversación, de la charla, de la reunión, como llamarla, con el gobernador la semana pasada, tenía que ver puntualmente con esto. Y inclusive pidió solidaridad, digamos, entre los intendentes. Porque a diferencia del conurbano, que por supuesto estaban diagramando alguna cuestión, en el interior la estructura sanitaria es más endeble. En el conurbano, digamos, está bien, hay 16, 17 millones de habitantes, digamos, pero una estructura donde, y vos lo sabés, o sea, el hospital, la provincia tiene 77 hospitales provinciales. El 85% están en el conurbano.
Exacto.
O sea, si uno acá en Rancho mira alrededor cuál es el hospital provincial más cercano que tenemos, en La Plata, pero bueno, y si te vas más al interior, después habrá alguno en Junín, tal vez en Mar del Plata, en Bahía, no hay tanta, que son los de mayor complejidad generalmente. Después, inclusive tenía datos el gobernador, dentro de lo que es el interior de la provincia, que son 4 millones de habitantes, 2.200 más o menos hospitales municipales. Que también dijo que en líneas generales son de menor complejidad la gran mayoría de esos hospitales municipales.
Hoy en la primera mañana nuestra, en el programa de Daniel Sinegut, que tenemos de 7 a 9, hacían una recorrida por sanitaria por la provincia de Buenos Aires. Y creo, dejo abierta la duda, me parece que dijo Bragado, tiene una terapia intensiva de 8 camas y tiene 7 camas ocupadas con internados, con entubados con respirador. Les queda una cama con un respirador. Y sí, creo que tienen 17 casos activos, que se puede complicar cualquiera, y creo que tenían como 45 casos en estudio. O sea, límite del colapso.
Sí, efectivamente, Bragado es una de las ciudades que está al borde del colapso y a la cual la provincia estaba en contacto para poder asistir. De hecho, lo dijo el intendente mismo ahí en la reunión, Vicente Gatica. Tenían, pero eso no solamente, digamos, tenían 8 camas, que en realidad tenían 4, la habían duplicado a 8, y tenía 7 ocupadas, digamos, con COVID, pero además de eso habían alquilado una clínica privada, y además de eso tenían un hotel de 100 y pico de personas, pero y así todo, digamos, estaban al borde del colapso, un brote que habían tenido en las últimas 3 semanas. Y te paso, hoy es 31. Uh-huh. Bragado al día de ayer tenía 490 casos confirmados, 16 fallecidos y 306 activos en tratamiento.
¡Oh! 306 en tratamiento.
306 activos en tratamiento, 16 fallecidos, 168 recuperados y el total de casos confirmados 400.
No, pero no hay números en ningún lado como eso. Me acabas de decir, 160 recuperados y 306
en activos.
Y 306 activos. Uh-huh. El doble de activos que todos los recuperados en todo el proceso de la pandemia.
Sí. Vuelvo a decir, cuando se plantean, digamos, algunos brotes, y a ver, uno a veces no quiere hacer mención a otros distritos, pero bueno, vos mencionaste...
No, pero uno no lo está diciendo como crítica a lo que han hecho en Bragado, sino como advertencia de lo que nos puede pasar a cualquiera.
Lo había planteado, lo planteó mismo el intendente, digamos, en ese sentido, que aparte estaba al borde del colapso del sistema, por un brote que, te vuelvo a decir, lo habían tenido en las últimas 3 semanas, te diría. No mucho más.
Juan Manuel, a vos te caracteriza una postura, si se quiere, llena de precauciones. Estuviste con fase 5 habilitada y fuiste de los reticentes a ponerla plenamente en vigencia. Me lo contaste a mí en algún momento, me dijiste claramente, no tiene ningún sentido abrir cosas que las voy a tener que cerrar la semana que viene, porque les voy a hacer un perjuicio a los propios que creo beneficiar, porque si yo le digo a un comercio que va a abrir, tiene que hacer una inversión, comprar mercadería, poner todo, y a la semana le cierro, le armo un lío de la gran 7. Y esta fase 5 va a ser temporaria. Los días te dieron la razón, porque a los pocos días, me acuerdo, teníamos un despiole de la gran 7. Así que ha sido precavido en todo eso. Hoy, ¿cómo ves la situación en General Paz, luego de una semana bastante tranquila que hubo y de una situación que sigue siendo de las mejores de la región?
Mirá, déjame agregarte un dato, volviendo, digamos, a las cuestiones que pasan, ¿no? El primero de agosto, o sea, 30 días atrás.
Sí.
Bragado, está bien, es una ciudad más grande, tiene 30 y pico mil habitantes y está bastante cerca, digamos, de lo que es el conurbano. Pero el 1 de agosto, Bragado tenía 40 casos positivos confirmados.
Sí. ¿En 30 días?
40 casos positivos total confirmado y 25 recuperados.
Sí, es de lo que hablábamos recién. ¿Mm? La realidad que tiene ahora.
Ahora tenía 368 activos, 368
sí, sí, total. Sí, sí. En 30 días...
En 30 días, digamos, te voy a dar otro dato, por ejemplo, que a veces uno mira y uno por ahí piensa que es un loquito y anda buscando cosas donde no las hay y demás. General Viamonte, más conocido como Los Toldos.
Los Toldos.
Digamos, una ciudad de 15.000 habitantes.
Bien comparable a Rancho.
Que además debe estar del conurbano a unos 300, 400 kilómetros, digamos.
Sí, esa es la ventaja que tiene con respecto a...
Digamos, bastante más retirada. Sí. El 11 de agosto. Uh-huh. El 11 de agosto tenía un caso confirmado y un caso recuperado.
Nada.
Y 5 casos en estudio. Uh-huh. Yo el número de hoy no lo tengo. Tengo el del 25 de agosto, que estaba en 94 casos confirmados.
Del 11 al 25, en 14 días...
94 casos confirmados, 76 activos.
¿Y eso qué te lleva a pensar, Juan? Traducilo, aunque está bastante claro lo que querés decir.
Que en realidad, a ver, el virus, digamos, tenemos que seguir cuidándonos. Yo entiendo que la gente está cansada, que está agotada. De hecho, hoy la doctora lo dijo. Pero que si no nos cuidamos, en cualquier momento todos somos sujetos y no tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Estamos sujetos a tener un brote en cualquier momento, o sea, vuelvo a decirte, no es, y nosotros estamos muy cercanos a la zona del conurbano y tenemos que seguir cuidándonos y volver a llamar ante cualquier síntomas. Te digo más, hoy lunes 31,
sí.
General Viamonte, 136 casos confirmados en total.
Hoy,
el parte de hoy lo estoy buscando acá en el Facebook.
136 casos
confirmados, 83 activos.
¿De 91 que tenía?
91, el 20 y pico.
Bueno,
ya, tenía uno el 11 de agosto.
El 31 de agosto, 136. Bueno, Juan Manuel, escúchame. Ahora, ¿cómo te pregunto...?
Creo que ha sido, volviendo a la situación nuestra, ha sido una semana, habrás visto también, bastante difícil. En la semana tuvimos una importante cantidad de casos en estudio.
Muchos negativos.
Muchos negativos, pero es importante que la gente recurra ante cualquier síntoma, y creo que vamos a volver a tener tal vez algún recrudecimiento en función de lo que pasa en el interior, de que el virus corre al interior. Es más, una de las preocupaciones que planteaba el gobernador tenía que ver con que probablemente en las próximas 2 o 3 semanas aspiraba que los números de conurbano cedan, o de capital cedan, digamos que empiece a bajar, digamos, y que eso haga que los medios nacionales ya le presten tanta atención al COVID, digamos, porque hayamos pasado el pico, y que eso haga relajar, digamos, las cuestiones del interior, donde vamos a empezar a tener seguramente más circulación, hasta más circulación de autos y de gente y demás. Así que me parece que todavía estamos en una etapa difícil, que tenemos que seguir cuidándonos, que obviamente vamos en proceso de abrir algunas actividades económicas porque son necesarias, pero que tenemos que seguir teniendo la responsabilidad de cuidarnos y vuelvo a decirme, algunas cuestiones de uso de tapabocas, del distanciamiento social a 2 metros y de recurrir, Juan, ante el primer síntoma al hospital.
Juan, escúchame, sí, en eso seguimos repitiendo y seguimos poniendo énfasis. Déjame preguntar a mí algunas cosas que me preocupan un tanto más que esas. En algún momento, cuando se abrieron los negocios y demás, vi una presencia bastante activa de inspectores, de personal municipal recorriendo los negocios. Hoy no los veo, por lo menos no los veo con esa intensidad. ¿Ha variado algo de ese contralor?
No, en realidad, a ver, puede ser que haya variado algo, no mucho, pero también la realidad es que tenemos cada vez más, digamos, más comercio a controlar y entonces, obviamente, por ahí la presencia no es tan constante, bueno. Pero sí, seguramente redoblemos esas cuestiones.
Déjame agregar que veo en muchísimos negocios en ranchos un cumplimiento estricto de gente que hace la cola en la vereda, que esperan, dice donde hay capacidad para dos, hay siete esperando afuera. Pero, por ejemplo, me tocó el viernes, en un conocido negocio alimentario, y creo que ha sido generosamente concedido, tiene capacidad para 10 personas adentro. Llegué y me asombré, porque son ese tipo de negocios que cuesta ver desde afuera a la gente que hay, porque hay góndolas y todo a los costados, y vos no ves la gente que anda detrás de las góndolas, ¿me entendés?
Sí, sí.
Pero de todas maneras miré la cola que estaba en la caja y ya vi que había 9, 10 personas haciendo cola para pagar, y miré un poquito en costado, vi 2 para un costado, 2 para otro, más de 10 y seguro. Me quedé, no había nadie haciendo cola en la vereda, pero me quedé en la vereda. Bueno, se fueron 2 señoras, que se ve que habían comprado juntos. Quiero decir que eran 6:10 de la tarde, una cosa así. Porque me parece que tiene mucho que ver la hora. Me parece que cuando es la hora donde más hay que controlar. Cuando llega la hora cercana al cierre, me parece que vamos, saquemos rápido, que hay que cerrar. ¿Me entendés?
Sí.
Bueno, se fueron 4 clientes, yo seguía mirando, y entonces alguien personal del negocio me dijo que pasara. Digo, no paso porque hay un infierno de gente adentro. Ah, me dice, tengo autorización para 10 personas. Sí, pero tenés 17. Bueno, algunos, debo decirlo, me deben estar escuchando algunos de los que estaban en la tele. Me veían a mí mirando, faltó que sacara el celular y me pusiera a filmar, y creo que algunos se iban sin pagar, sin comprar la mercadería. Sí. Miraban porque sabían. Me empezaron a ver a mí paradito en el medio de la puerta mirando, y miraban para atrás y contaban y decían, che, estamos bandeados. Lo cual no quiere decir que todos estuvieran pasados, porque algunos que estaban en la cola, capaz que cuando entraron y no había 10 personas. Después llegaron las otras.
Sí, aparte de eso, responsabilidad no del cliente, sino del comerciante.
Es del responsable. Bueno, fue evidente que no le cayó bien esto, que yo dijera, tenés tanta gente. Pero lo único que me faltaba era que me obligara a contarlo, sacar una fotografía y a contarlo. Estas son cuestiones matemáticas, ¿me entendés? Vos podés discutir si te gusta Messi o te gusta Maradona. Lo que no podés discutir es si tenés 17 personas en tu local y tenés habilitado 10. Porque cuando te dicen 10 personas, también los que trabajan valen. A ver si nos entendemos. Cuando te dicen en máximo 10 personas, pero vos resulta que tenés 2 repositores y 2, y gente que está dando en el negocio. ¿Está claro? No es que los que trabajan, los que trabajamos acá no tenemos nada que ver.
Sí, igual la superficie, que cuando se hizo el cálculo, que habrá que revisarlo o no, era sobre la superficie de circulación libre de tránsito del cliente, digamos, ¿no?
Porque no hay ningún negocio de esto que no tenga...
Sí, algún empleado que va y viene por...
Pero claro, pero cuando estás reponiendo, en una punta uno está descargando, en la otra el otro está cambiando precios, y en la otra hay otro, bueno, decís, achicame la entrada de los clientes porque estamos nosotros. Pero bueno, este es uno de los temas. Hay que volver, ese es un negocio donde yo vi, al principio, 2 veces vi inspectores controlando. No los veo más. Insisto, en general veo cumplimiento, en general veo comerciantes que cumplen, pero alguna excepción hay. Y el otro tema, Juan, que lo fue tema del editorial y todo de aquí, hay, al menos yo noto, y tengo una excelente relación con el comisario Caballero, no es contra él, no es contra el personal, pero me parece que hay un agotamiento, hay un cansancio que es directamente proporcional a lo que ocurre con la gente que sale. Los que salen están tan desesperados por salir, que salen con unas ganas y una euforia, y los que tienen que controlar ya no dan más. ¿Entendés? Y lo que se está viendo, sobre todo los domingos, con las motos, Es sí. un verdadero escándalo.
De hecho, hoy crucé mensaje temprano con el jefe comunal. Basta, crucé mensaje anoche y hoy de la mañana y seguramente en el transcurso del día me junto a charlar algunas cuestiones con él. Comparto lo de los domingos. De hecho, el domingo pasado y el anterior yo salí a dar una vuelta con mi familia dentro de lo que es la vuelta al perro y observé esas cuestiones.
Ayer, te digo porque me autorizó a decirlo, me llamó Santiago Ferrante y me contó que ayer a las 5 de la tarde una jauría de moto, lo de jauría lo pongo yo, iba por Alem para Campomar, como estaba el semáforo en rojo en Campomar, subieron a la vereda allí donde tiene el negocio mi amigo Carlito Farizano, y le dieron por la vereda y doblaron en la esquina de la casa de repuesto para el lado del campo deporte y bajaron frente a la sede del Partido Justicialista e hicieron dos cuadras por arriba de la vereda como si nada fuera. Bueno, digo, Juan, cualquier momento se han puesto una señora con un chico.
Sí, sí, vuelvo a decirte, hoy es parte de una de las reuniones que tengo con el comisario de este tema. Sobre todo se nota mucho en los días domingos.
Sí, los domingos es. Los domingos te enterás que son las 4 de la tarde cuando escuchás el ruido de las motos, porque salen todas sí, juntas.
Yo en realidad me entero en la puerta de mi casa porque empiezan todos a doblar en U en la puerta de mi casa.
Bueno, ¿alguna otra cuestión, Juan?
No, la realidad es que vuelvo a decirte, más allá del tema de salud, que lo conoce más el doctor Los Santos, que seguimos trabajando, obviamente estamos trabajando en la presentación de proyectos por fuera, digamos, de lo que es el COVID, porque tenemos importantes gestiones iniciadas tanto a nivel provincial y nacional para destrabar algunas obras más que importantes para otra gente que tiene que ver con cloaca, con pavimento. El cajero de Villanueva, que es una gran noticia para toda la gente de Villanueva, sigue a pleno en lo que es su construcción y esperamos que a fines de septiembre, primeros días de octubre, ya está en funcionamiento. Hablé con el presidente del banco hace pocos días y estamos trabajando en todo lo que es la logística y la organización ya para la instalación y la puesta a punto y funcionamiento del cajero, que es una gran noticia para toda la gente de Villanueva, más en estos tiempos de pandemia, que uno le pide a la gente que no salga, pero si tiene que salir hasta retirar plata de un cajero, imagínate que además... También es una gran noticia para los comercios de Villanueva porque la gente, vos sabés cómo es esto, si uno se va al distrito vecino o a la ciudad cabecera a retirar plata al cajero, después termina gastando la plata en algún comercio de esa localidad y no en Villanueva. Entonces me parece que también es muy importante para los comerciantes de Villanueva y el día que pueda volver la normalidad y el turismo también va a ser importante para ellos.
Bueno, la última que quiero decirte, Juan, decirle a los muchachos que se encargaron de poner la tierra en el circuito de la laguna para que no anden automotores.
Que ya se la corrieron.
No, que si ponen la tierra, que la pongan de manera tal de no dejar 2 metros entre montón y montón para que pasen todos los autos por ahí, porque pasa todo el mundo.
No, habían dejado creo que una pasada nada más, que puede ser que alguien se haya bajado o corrido, de hecho nos ha pasado... en alguno de los cierres que tenemos los caminos rurales que corren los montículos de tierra.
No, en la laguna te estoy diciendo.
Sí, pero no me extrañaría que por ahí se haya corrido, así que ahora lo voy a mandar a verificar.
Bueno, se corrieron todos, te digo. Ajá. Porque pasan todos.
Lo mando
Naturalmente que los primeros que pasan es... pasan, te hacen este cuentito, mira. Pasan en motos y van abriendo, bajando el costado de un montón. Después pasan la fila de montos por el otro montón y después pasa una camioneta, una 4x4, que ya pasa tranquilamente y termina de hacer la huellita y después pasas en un Fiat 600.
Seguramente habrá que, esperemos antes que vuelva a llover, creo que van lluvia para el miércoles, volver a recuperar eso. Baden, inclusive, ya te vuelvo a decir, en algunos caminos rurales también hay que volver a rearmar el tema de los montículos porque los habían corrido.
Bueno, me acaba de llegar información extraoficial, lo decíamos al comenzar el programa, extraoficialmente yo tengo la información de un fallecido por COVID en Chascomús ayer a las 4:30 de la tarde. extraoficial, pero lo tengo de un familiar, así que no aparece hoy en ningún lado. Me acaba de informar un grupo de amigos, colegas, que hay otro fallecido, un vecino conocido de Chascomús. Me informan del fallecimiento y pregunto, ¿es caso de COVID? Y me contesta afirmativamente Abelardo Tejo, me contesta afirmativamente Alejandro Sosa. Así que habría un fallecido ayer y otro fallecido hoy. Y me agregan que ha dado positivo un conocido comerciante de Chascomús, de un negocio que está casi en Libres del Sur, casi a la salida de Escribano, donde compran muchos rancheros, dedicado a maquinarias y automotores y demás. Así que complicada la situación en Chascomús. Hola, buenos días. Por favor, que el señor intendente pida a los padres que no presten sus autos para que sus hijos den vueltas el domingo. Cada vez son más jóvenes dando vueltas juntos, dice Juan Carlos Sowell. 4 o 5 chicos juntos por autos. Bueno.
Es una realidad. Lo que plantea el vecino, sí, es una realidad. Pero también es una realidad que el chico respeta el auto del padre, seguramente.
No, por eso dice que le pidan a los padres. No, está culpando al municipio. Dice llamar a la reflexión a los padres. Porque todo esto hace al relajamiento que tenemos, Juan Manuel.
Sí, a ver, tiene que ver al relajamiento, tiene que ver cuando yo me he tocado charlar tal vez con algún padre de algún adolescente y te dicen, mirá, ya no sé qué hacer. Adolescente de 17, 18, 20, 21, 22 años, le dice, yo ya no sé qué hacer. Y de hecho, inclusive, no sé si te lo ha dicho oficialmente o extraoficialmente, inclusive el director del hospital, que convive en su casa con hijos más que adolescentes de 20 y pico, 30, uh-huh. Y me dice, ya son adultos, ya no sé qué hacer. Uh-huh. O sea, planteando, digamos, cuando uno habla de la realidad que tiene cada uno, en mi caso tengo hijos de 3 años y 1 año y medio, entonces...
Si los padres con un hijo, o a lo sumo con 2, dicen no sé qué hacer, ¿cómo le piden al Estado que haga lo que ellos no pueden hacer con 1 o 2, que lo haga con todos los jóvenes de una comunidad?
Por eso te digo que inclusive te he dado hasta el nombre, porque es funcionario, digamos, y que son, no sé si son discusiones o temas que plantean, que inclusive salen y tal vez van a, bueno, como están habilitados los bares, y van al bar y van a alguna reunión, y entonces dice, yo tengo hijos de 29, 30 años, y ya son adultos, digamos, conviven con uno por alguna cuestión de la vida, pero ya son adultos, no son chicos de 16, 17 años. Y uno entiende también la juventud, que lleva 5 meses, 6 meses, 7 meses, con las cafeterías bailables cerradas, sin poder reunirse tal vez con su grupo de amigos como hacían antes, asado de 20 o 30 personas, y que tienen sus necesidades, como tiene la gente grande de salir, y parte del agotamiento tiene que ver también con esas cuestiones. Por eso cuando se habla de que el virus empieza cada vez con el tiempo a circular y va a seguir circulando, también tiene que ver muchas veces con esas cuestiones, y que, a ver, lo vemos todos, y cuál es el límite, digamos, que parar, hacer una multa y secuestrar el auto. Supongamos, o sea,
algo habrá que hacer sin que eso garantice que todo se solucione, pero algo habrá que hacer. Lo peor es no intentarlo. Juan Manuel, gracias.
No, por favor, un saludo a toda la audiencia.
El intendente Juan Manuel Álvarez de General Paz, charlando de todos estos temas de candente actualidad.